Tarde, 5 minutos. Esto es Dulces y Amargos en enero. Ustedes saben que en enero estamos teniendo unos horarios estirados, porque en este horario en general es el de María Laura Santillán. Como está de vacaciones con todo su grupo, decidimos usar esta hora para charlar con gente con la que teníamos muchas ganas de charlar, porque hay muchos temas. Y la señora que está hoy conmigo debería quedarse como hasta las 10 de la noche para hablar de todo lo que tiene para hablar. Yo quiero preguntarte, Lía Yelín, ¿fuiste cambiando lo que pones en la ficha del aeropuerto cada vez que salís?
Sí, empecé poniendo bailarina, después puse coreógrafa, después puse actriz y después puse directora de teatro.
¿Y ahora pones directora de teatro?
Sí, solamente.
Pero en algún punto seguís siendo todo lo otro.
Yo creo que sí, el conocimiento que me dio el haber estado con Doris Hoyer, con Renate Jotelius, el conocimiento espacial moderno, no geométrico, no del teatro a la italiana, sino la idea de espacio circular.
¿Cómo se explica eso en un escenario?
Por ejemplo, en una escena, puedo dar un ejemplo de escultura, por ejemplo. Cuando uno ve una escultura, Balzac, son figurativas. Cuando uno ve una escultura de Henry Moore, que es una piedra, que uno ve que se mueve la piedra, es porque cambia el concepto de lo figurativo a lo abstracto y a la idea de que el espacio rodea todo. La danza clásica, el eje del cuerpo está en la columna vertebral. Uno se desplaza, claro, se desplaza en el espacio, gira, pero nunca se sale de la columna.
Siempre paradito.
Paradito, acostadito, sí, pero siempre con el eje dentro del cuerpo. La danza moderna, que empezó en el año 20 con Mary Whitman, Harold Kreutzberg, toda la revolución del Bauhaus, ahí cambió la idea, ¿no? Por eso el eje está fuera del cuerpo. Cuando uno ve a Pina Bausch, que es el último exponente de la danza, uno se da cuenta que el espacio es lo que manda. Cuando el bailarín se pone en primera y viene una chica y se tira por el agujero. Porque no es la forma solamente, sino cómo juega el cuerpo en el espacio. Y no con el eje central, sino afuera. Y eso da una enorme posibilidad de expresión. Como eso, mezclado a las circunstancias teatral de algún personaje, alguna situación, eso se resuelve con el espacio a veces. Si hay dos actores que se están por pelear, uno tiene que saber que antes de pelearse tienen que estar alejados para que cuando deciden pelearse se puedan unir.
Claro, si ya están al lado.
Si ya no están al lado, lo único que pueden es escupirse.
Perdón. Sí, hiciste coreografías no solo para bailarines, que digamos estaban entendiendo un lenguaje en común, podían hablar todo esto, sino que hiciste y haces coreografías para actores. Claro. Que muchas veces no tienen esta información.
Pero lo entienden, porque Toc Toc y Paradero Desconocido, con el cual gané el Trinidad Guevara, está apoyado en el trabajo espacial. Estaban Rizzo y Catarineu y el coro de movimiento atrás, y todos se eran dos, digamos, dos continentes, uno en Alemania, el otro en América, y sin embargo, y en el medio ese lugar, digamos, neutral, donde pasaban algún, ¿no?
Bueno, en Toc Toc tenés todos los personajes en escena.
Claro.
¿Cuántos son? ¿Seis? ¿Siete?
Siete.
Siete. Y cada uno ocupando su espacio, pero a su vez haciendo una armonía, claro, con todos los otros.
Yo me apoyé, cuando leí Toc Toc, me di cuenta de que tenía algo de A Puertas Cerradas de Sartre, que no se podían ir, que estaban encerrados, y Esperando a Godot. Entonces, esa situación de angustias más la enfermedad del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, es como una, como el, ¿cómo se dice? El de Orión, el,
es como una galaxia.
Una galaxia, ¿no? Entonces ese, este,
eran planetas, son planetas que estás moviendo.
Claro.
Uh-huh. Y, y por ejemplo, mover a Tato Bores, ¿fue difícil?
No, es, fue una sorpresa impresionante, porque a Tato lo echaron de la televisión y estaba con mi marido en el Florida Garden, que, y le dijo, uy, me parece que después de 17 años de televisión, me parece que voy a tener que volver a hacer teatro, pero no tengo quien me escribe, Jorge Yuse, y me dice, yo te escribo, ¿vos? ¿Qué me vas a escribir? Y bueno, contame, ¿qué querés que te escriba? ¿Y cómo me echaron de la televisión? Me escribió. Y después Tato venía a casa y le dio todos los temas, ideas de él, ideas de Jorge. Años 74, 75. De una plena, estaba peligroso.
Un momento difícil. Un momento difícil.
Y, este, y después que terminaron de escribir todo, le dice Tato, ¿y quién me va a dirigir esto? Y Jorge le dice, Lía.
Tenía una pyme, Jorge, vendía toda la familia.
La familia, no, pero este, y empezamos así. Empezamos a aprender el texto haciendo gimnasia. El texto, introyectar el texto a través del cuerpo con gimnasia. Y después nos dimos
cuenta. ¿Eso para ayudar a la memorización?
Eso yo lo hago para ayudar a la memorización con pelotas. O sea, trato de que el actor se aprenda el texto como si fuese el Padre Nuestro, sin subtextos. Si no, Padre Nuestro, que estás haciendo. Y después.
No estás pensando nada de lo que estás diciendo, tenés que saber la letra.
La letra. Y a partir de ahí, después buscamos circunstancias, por qué, cómo, cuándo. Y buscamos que ese texto que está diciendo el actor tenga resonancia dentro de él. Sabiendo, por supuesto, quién es, cómo es, claro, qué le pasa y demás. Y Tato, extrañamente, primero tenía una afinación, un oído perfecto. Y después se entregó en la televisión. Pero antes de eso, en el teatro hicimos Hello Tato y Pobre Tato. Las dos obras de teatro, una en el Estrellas, el otro en el Globo. Y después él me llevó a mí a la televisión, claro, cuando volvió.
Después de hacer estas dos obras de teatro, él ya pudo volver a la televisión.
Volvió a la televisión.
Y ahí vos eras la esposa de él.
Era Berta, sí. Y yo le digo, no puedo, me da vergüenza. Vos me ayudaste, yo te voy a ayudar.
¿Y cómo fue?
Y fue divino. Fue divino. Primero que Tato era una persona yupi yupi tralala, o sea, ético, divino, serio, no decía malas palabras, era una persona íntegra. Así que bueno, esa audición ese año fue divino.
Ahora era un trabajo muy intenso, porque era semana a semana.
Claro, y los lunes grababa la música, me iba al canal, que quedaba en Cotillón, grababa en Núñez, me iba, ensayaba el ballet, pedía la escenografía, el vestuario, martes ensayaba el ballet, el miércoles ensayaba la puesta de lo que tenía que hacer yo. Tato no aparecía, porque Tato estaba estudiando su monólogo,
claro.
Y el jueves se grababa a las 6 de la mañana. El viernes grababa Tato sus monólogos. Y yo hablaba con Mesa. Entonces el viernes mismo hablaba con Mesa de qué pasaba, si estaba enfermo, si estaba, ¿no? Mesa, y el viernes yo me iba a buscar el libro, sábado y domingo pensaba.
Para la semana que viene.
Claro. Wow. Fue tremendo.
Era tremendo, no tenías tiempo de hacer ninguna otra cosa.
No, nada.
Pero, ¿cuánto tiempo fue?
Un año.
Un año.
Después pedí más plata y no me la dieron. Y me dijeron, ¡fuera!
¿Qué querés? ¿Qué querés? Si no tenés tiempo de gastarla. Si estás todo el tiempo trabajando.
Claro.
¿Y la dirección se dio cómo?
La dirección se dio porque yo hacía muchas, hacía, por ejemplo, las puestas en escena, como yo tenía la posibilidad de una facilidad para mover a la gente, resolvía las escenas a través de la coreografía. Pero la primera dirección integral que me llevó un año con Malamud y Leonor Galindo, que era El Gran Soñador, que fue en el año 73.
Que fue un éxito que duró.
Claro, pero ensayé un año. Pero ahí sí aprendí mucho, ¿no? Así como con Tato aprendí de monólogos y de las transiciones, de la rapidez y de la velocidad y de que no hay que saltearse ninguna emoción. Con esta obra también aprendí mucho, con El Gran Soñador. Y digamos que era una obra de danza-teatro, año 73, era todo un movimiento. Después empezó toda la gente a hacer danza-teatro. Y otra obra que me ayudó mucho fue Noveno B, que eso trabajé, fue la última vez que trabajé como actriz, que es una obra de autor alemán que se llamaba Request Concert, que lo hice en el Teatro de San Telmo, el de Gieso. También era sin texto, pero era acción teatral, no era ni baile ni nada. Era una mujer sola que volvía a su casa después del trabajo y que vivía en un pequeño departamento. O sea que las cosas que le pasaban eran...
las cosas cotidianas.
Cotidianas, que le como por ejemplo ir al baño y un día una señora me gritó, ¡cierre la puerta! No, era una obra extraordinaria y eso también me... aprendí mucho con eso. Aprendí
vos querías ser bailarina desde chiquita, ¿no?
De chiquita, sí. Mi mamá me llevaba al Parque Centenario y en esa época se daba el Colón al aire libre, ajá, gratis. Así que me vi todas las óperas y todos los ballets ahí en el Parque Centenario.
¿Cuántos años tenías?
Y tenía 8. 8 o 9 años.
Y de entrada, cuando viste eso, dijiste que querías
miraba, y un día le dije, mamá, yo quiero ser bailarina. Y me llevó al Colón. Pero
estaba... yo tenía entendido que no.
No, claro, me llevó en vacaciones, estaba todo tapiado.
No era el momento.
No.
¿Y pero no, por qué no volvieron otro día?
Y no, me convencieron que estudiara piano, me dijeron que tenía que leer muchos libros grandes y yo con los libros muy bien no me llevaba en esa época.
¿Y cómo fue que finalmente te hiciste bailarina pese a que no te llevaron?
Mira, tengo una historia de padres que trabajaban en La Quiaca, uh-huh, y yo me crié con una familia italiana.
¿Vos fuiste a La Quiaca a vivir?
Sí, a los 5 años.
5 años.
Y claro... cuando mi hermana, que tenía 10 años más, tuvo que empezar el secundario, mi mamá nos trajo para acá y yo empecé el primario y mi hermana el secundario.
Acabo de hacer el primario, lo hiciste acá en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Nos están escuchando en estos momentos en La Quiaca, le mandamos un saludo a LRA 16.
Sí. Estuvimos hace yo cruzaba caminando el puentecito de La Quiaca a Villazón.
A Villazón, claro.
Todavía me acuerdo que me iba a un lugar donde estaba la gendarmería. Uh-huh. Y yo era piojo, claro. Y veía como cuerpo a tierra y saltaba todo el...
Ah, como practicaban los gendarmes.
Como practicaban los gendarmes. Todavía me acuerdo, ¿no? Para mí eran como gigantes.
Claro. ¿Y que cruzabas a Villazón como travesura?
Sí, no, sí, era normal.
Que quedaba ahí nomás, era, solo, sí, ahí era cruzar un puente y un chico de esa edad.
De madera.
En una época como esa no había problema.
Una vez vino un circo, mi hermana me llevó, me acuerdo todo.
¿Del circo en La Quiaca?
En La Quiaca.
El espectáculo ya estaba en vos.
Parece que sí.
Viniste a Buenos Aires, pero entonces viniste sin tu mamá.
Vine sin mi mamá. Opa. Y después, más o menos a los 9 años, vino mi mamá, se instaló acá y ahí empezamos.
Te llevó al Colón que estaba cerrado.
Me mandaron a estudiar piano, que odié.
¿Estudias piano ahora?
No,
querías.
Pero estoy casada con un músico.
Bueno, sí, eso ya bastante. Que toque él. ¿Y cómo fue que empezaste a profesionalizarte o interesarte más profesionalmente?
Todo el mundo dice el sionismo es una porquería y esto y aquello, porque realmente hay un gobierno de derecha terrible, pero yo entré, me podía haber pescado una célula comunista, me pescó una organización sionista, que eran como Boy Scout. Entonces me fui a Israel, o sea, fui a redimir la tierra de Israel, y dentro del kibbutz, de estas colonias colectivas, Yo leí todo Pío Baroja, leí todo Shakespeare, y me dieron una estructura, una disciplina.
Que estuviste mucho tiempo allá.
Y estuve 4 años. Ajá. Después
Marta Graham estudiaste allá?
Con Marta Graham me estudié allá. Ajá. Con una alumna de Marta Graham, me estudié con una alumna, porque a los 2 años dije, esto no me alcanza. Pedí ir a estudiar danza y me dijeron, no, pagarte no, pero si te querés te damos un año libre para que vayas donde quiera. Me fui a Jerusalén y estudié con una alumna de Mary Whitman y estudié composición con uno de los músicos más importantes, Joseph Tal. Uh-huh. Se ve que, no sé qué pasó. Yo pues, tendría que haber terminado en una zanja.
Pero Foucault, terminaste ni más ni menos.
Pero Foucault dice que hay 3 destinos. El destino circunstancial, que es el destino de la manzana de Newton. El destino circunstancial, una guerra, un terremoto, ¿no?
Sí.
Y el destino de uno que está en el ADN.
¿Vos sentís que en tu caso es así?
Sí.
¿Por qué lo sentís?
Porque siento que por todas las cosas que me pasaron, porque yo me quedé viuda en Israel.
Muy joven.
Para acá.
Te quedaste viuda muy, muy joven.
¿Cómo? Joven, si no tenía ni 20 años. 21.
Paso.
Sí. Pero, no sé, yo fui, seguí. Nunca me paré a pensar nada. Después empecé terapia.
En algún momento te paraste a pensar.
Sí, en el 62. Ajá. Que después de estar con Dore Oyer nos quedamos sin trabajo. Entonces entré a una comedia musical. Hice el casting.
¿En qué comedia?
Buenas noches, Karina. Oh. Con Ana María Campoy, José Cibrián, Enrique Serrano, Pepita Melián, un coreógrafo americano. Y ahí aprendí jazz.
Y ahí ya entraste en el circuito bien comercial.
Claro, ¿no? Pero yo no dejé nunca Amigos de la Danza con Renate. Siempre las dos puntas.
Te mueves cómoda en los dos lugares, ¿no?
Sí,
no es un
me
problema.
Encantan los Payet. Claro. Yo, por ejemplo, adoraba ir a ver a las hermanas Pons. Porque
¿al Maipo ibas?
Sí. Porque yo veía a las hermanas Kessler en televisión, que eran maravillosas. Después iba
a ver a las Pons.
Me encantaba, siempre me encantó. Luis Andrini me encantó. Yo hice la... El profesor Hippie, el profesor Patagónico, sí. Son coreografías mías.
¿Ah, sí?
Claro, Ayala me llamó, me pedía perdón por hacer una película con Sandrini. Yo digo, para mí es un honor. En ese momento yo estaba haciendo con Jaime Kogan, en el Pairó, Viet Rock.
¿Qué fue Viet Rock?
Y Viet Rock era una obra del Living Theater norteamericano, Café La Mama, el Living Theater. Y era... la historia de 5 soldaditos americanos en Vietnam. Y ahí...
¿Musical?
Musical. Claro. Musical divino, pero dramático, ¿no? Uh-huh. Pero todo era, te das vuelta, eras una persona, te das vuelta, eras otra. Se tiraban por el paracaídas y entonces empezaban a pensar mientras se tiraban con el paracaídas.
¿Cómo era recibido eso en Buenos Aires de los 60?
Bueno... pleno de tela, ¿no? Éramos nosotros, Nueva York y Buenos Aires eran un solo corazón. Marta
¿sí?
Minujín.
¿Tanto así era?
Sí, Marta Minujín, Federico Peralta Ramos y tantos otros. Toda la nueva figuración en pintura, Machó, De La Vega, Yuyo Noé. Era...
¿Sabes qué? Los que no vivimos esa época, cada vez que escuchamos hablar de eso... nos parece que está hablando de otro mundo.
Y era otro mundo. Hasta el golpe de Onganía.
Nos cuesta mucho concebir eso acá a 10 cuadras de donde estamos. Pero
imagínate, Villanueva era el encargado de teatro. Hacía Timón de Atena. Villanueva, nuestro mejor director de teatro. Nunca daba una indicación a un actor. Le decía, acá quiero un sillón verde. Pero él tenía un concepto de la teatralidad extraordinario. Romero Brest en plástica, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí empezamos, yo hice Crash con Oscar ahí.
Oscar Araiz.
Con Oscar Araiz hicimos Crash, y después de ahí, gracias al éxito de Crash en el Ditela, se armó el ballet del Teatro San Martín.
Porque otra cosa que siempre pienso cuando hablan del Ditela es, no solo era un grupo de gente que hacía muchas cosas, había un público muy interesado.
Repleto. Jorge cantó por primera vez con Mariquena Monti y con De la Vega en la calle. Querían entrar a la sala, tuvieron que sacar todos los aparatos a la calle porque estaba todo Florida agarrado, desde Maipú, sí, hasta el...
¿Y ese movimiento tan importante tenía algún tipo de ramificación en el interior del país?
Y bueno, vino Bonino a aclarar ciertas cosas, que era cordobés. Uh-huh. Bonino se suicidó, quedó loco. Y Bonino hacía un espectáculo, él era arquitecto, y daba una clase de geopolítica en un idioma inexistente. Decía, un snabak de brocha nazaba y yo voy a ver a mí que se me impostamenta. Y este con un mapa, no, era extraordinario.
Claro.
Era extraordinario las cosas que se hacían.
¿Sentís nostalgia por esa época?
Sí, primero porque era joven.
Claro,
sí, y la minifalda. Y Paco Rabanne y la lucecita, y lo plateado. Y bueno. Marilu Marini hacía dance bouquet, nosotros hacíamos crash, era todo muy creativo. Era muy... Bueno, vino el golpe de Onganía y muchos salieron corriendo.
Claro. ¿Vos qué hiciste?
No, yo seguí nadando sin hundirme, no sé por qué.
Pero con el dolor de esa pérdida.
Yo estaba en el Pairó y después el San Martín.
¿Cuándo?
El San Martín fue 69, 70, 71, uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba el director del San Martín en ese momento, le vio crash y le dio a Oscar Araiz la dirección, el primer ballet de danza moderna del país. Primero fue en La Plata con Doris Goyer y el segundo. Y yo estuve hasta el 71, 72.
¿Y ustedes se dieron cuenta cuando cerró el Ditela que eso se perdía para siempre?
Yo, a mí, viste que acá pasa que se pone Santa Fe de moda y todos van a... Y ahora van todos a Palermo y después se van cayendo en decadencia y va cambiando.
Sí.
El tener esa conciencia de que todo pasa de moda, y se van abriendo como otros lugares, ¿no? El Rojas también es un semillero.
Claro.
Distinto, todo un poquito más chatarra. No chatarra lo del Rojas.
Sí, sino sí, 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 sí.
Todo más nosotros teníamos como una exigencia interna de hacer las cosas perfectas, limpias.
Y los medios para hacerlo.
Y sí, no estábamos tan masticados.
Claro.
No nos dimos cuenta de lo que se venía. El último golpe, ahí fue el cimbronazo. Ahí fue ton.
No hubo cómo preverlo. No hubo, nadie imaginaba lo que iba a pasar.
No. Es que no sabíamos ni de las madres de Plaza de Mayo. No llegué. El que no iba especialmente a la Plaza de Mayo, no teníamos información. No, era como los nazis, ¿viste? Que dice, no sabíamos que había campo de concentración.
Cruzando la
hay una cosa de negación innata en el hombre.
De preservarse.
Sí.
Estoy hablando con Lía Yelín, están a punto de ser las 2:30 de la tarde. Vamos al informativo de Radio Nacional, Lía. Y después charlamos, porque todavía no charlamos de... Bueno, tenés en estos momentos el paseo de la Plaza de Desesperados, Toc Toc ahí en el multiteatro y un montón de cosas más seguramente.
Confesiones.
Y confesiones también, claro, ahí también en
Buenos Aires.
Corrientes. 2:30 de la tarde, estamos hablando con Lía Yelín, tenemos muchos temas más todavía. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Casa en que, casa en que, casa en que, casa en que, casa en que. 2 de la tarde, 32 minutos, estoy hablando con Lía Ayelín, que me dice, me llevaste tan atrás que no vamos a hablar nada del presente. No, Lía, por supuesto que vamos a hablar del presente. Estás con Desesperados en el Paseo de la Plaza,
sí.
Ahí con Felipe Colombo, Estefano de Gregorio y Agustín Sierra.
Sí, los viernes, 11:30 de la noche, para gente joven.
¿De qué se trata?
Mira, es una obra brasilera que habla de la incomunicación, pero en forma, digamos, la dramaturgia es circular, o sea que ellos tienen un overol, hay 6 cubos, y lo único para cambiar de personaje se cambian un cartelito. O sea, cada minuto, cada 10 segundos, cada 2 minutos, son otros personajes. Hacen mujeres, entonces es de una rapidez y una velocidad.
Pero necesitas buenos actores para eso.
Ya lo creo, por eso está Felipe. Y bueno,
¿Qué tal trabajar con Felipe?
Encantador. Y Agustín también.
Agustín Sierra y Estefano de Gregorio. Y además, esta obra que comenzaste en 1920, Toc Toc, ¿no? ¿Cuándo empezó?
Este es el octavo año.
Octavo año.
Primero la hice en México, porque acá no la quería hacer nadie.
¿Y vos qué le viste?
Y yo le vi el tema. Es un tema, viste, porque siempre la infidelidad, el dinero, la avaricia, siempre son, ¿no? Son más o menos los temas, son 5.
De las obras, sí.
Y cuando vi el tema del trastorno obsesivo compulsivo, he tratado con tanto humor y tanta imaginación, la idea de, encontré que dentro de la obra estaba Puertas Cerradas de Sartre, que estaba esperando a Godot. Me pareció que la cortamos un poco porque duraba 25 minutos más.
Ah, sí, es más larga.
Jorge hizo la adaptación y al mismo tiempo que la leía acá a Sebastián Blutrach y a Bruno Pedemonti y a Eloísa, ellos decían que era muy comercial. Yo le digo, pero el tema no es comercial, tiene un contenido. Está bien que va del humor al dolor. Si no hay dolor, no hay humor.
Claro.
Para hacer reír,
claro, hay que...
al actor le tiene que doler,
claro.
Si no se hace el gracioso.
Ya cuenta chistes.
Y hago stand-up, odio stand-up.
Todo el mundo hace stand-up.
Sí, y entonces la mandé a México, que yo ya había ido varias veces, y a las 2 semanas me mandaron buscar que la monte allá.
Ah, o sea que la idea de traerla acá es una idea tuya, porque vos la habías leído y dijiste...
Sí. Y como no tenía productor, Morris Gilbert, que en este momento está acá en Buenos Aires, que es un productor muy importante de México, la leyó, le encantó, la monté ahí. Carlitos Rottenberg pasó por México y la vio. Entonces llamó a Pedemonte y le dijo, vi una obra extraordinaria que se llama Toc Toc. Y en México no se pueden decir malas palabras.
Ah, ¿no?
Ah, no.
¿El Teatro de México no dice malas palabras?
No. ¿Decís algo como chinga tu madre?
Sí.
Viene un señor, saca un revólver y te mata.
Ahora.
Allá hay albures. Lo que se llama el albur, el doble sentido. No, claro. Podés directamente insultar y decir las cosas que decimos nosotros.
Pero es un problema porque en la obra de uno de los personajes tiene ese tono.
Se llama coprolalia, que es el de las malas palabras.
Malas palabras.
Pero en general, algunas cosas siempre...
Nosotros las aceptamos sin mayor problema, no, la mala palabra.
Claro, cuando uno dice tan seguido, ¿no? Al final pierde contenido, claro. Y con notación.
Es cierto, hay muchas televisoras en el mundo donde no se dicen malas palabras nunca.
Nunca.
Acá es un...
medio de difusión, ¿cómo vas a decir una mala palabra?
Claro.
Tato no decía ninguna mala palabra.
¿Eso cambió con el tiempo o es una cosa de los...?
No, sí, cambió con el tiempo. Se naturalizó y se volvió cotidiano. Che boludo, che boludo. Y me parece que también es chatarra. Es parte de la desculturización general que vivimos.
¿No es libertad?
No. Libertad es libertad en las ideas, en progresar, en conseguir cosas nuevas, hacer que el espectador... El teatro es sangre, sudor y lágrimas, aunque sea una comedia. Si, vuelvo a decir, si no hay dolor, no hay humor. Y el teatro es pobre, por más que se hacen comedias musicales que valen millones. En realidad, extracción a sangre. No hay una pantalla, no hay un botón, no se puede hacer zapping. Tiene que uno identificarse con lo que está viendo ese actor que está en el escenario poniendo sangre, sudor y lágrimas.
¿Y qué pasa cuando estás dirigiendo y ves que el actor no lo pone porque no puede, porque no quiere, porque no sabe?
Y hay que lidiar con eso, ¿no? Hay que buscar y buscar y, bueno, cuando no se puede más, a veces apartarlo y a veces resignarse. No hay otra. Porque tampoco uno es omnipotente, ¿no?
No, claro. ¿Y cuando un actor te ofrece cosas que con las que no estás de acuerdo?
Bueno, hablamos. Yo tengo una oreja grande, tengo muchos años de terapia encima y me parece que es importante mirar y ver al otro, no tener una idea fija de lo que tiene que ser, sino que ya que somos dos, a ver qué me aporta.
Doctor, ¿lleva cuántos años me dijiste? ¿8?
Este es el octavo.
El octavo. Si bien los actores son profesionales y trabajan la repetición son 2-3 años, 4. Bueno. 8 es mucho, ¿no?
Bueno, pero siempre que volvemos a estrenar o reestrenamos, hacemos un ensayo y, digamos, siempre les aporto alguna cosa. A Daniel, por ejemplo, que tiene que hacer esas cuentas.
Daniel,
¿no?
Casablanca.
Sí, que tiene que hacer esas cuentas tremendas, ¿viste? Y él se pone mal porque tiene miedo de equivocarse, a pesar de los 7 años. Le digo, dale una connotación sexual. Cuando vos sentís que podés hacer una cuenta, pensá que te estás por levantar la mina más espectacular del mundo y que tenés una erección de esas. Y bueno, fíjate.
Y ahí hay un matiz.
Sí. Me dice, eso no me lo dijiste nunca. No, te lo digo ahora.
¿Cambió mucho el público del teatro en los últimos 15, 20 años?
No, pienso que se achicó el público interesado en cosas importantes. Quedó reducido al San Martín. Yo estrené una obra, Medea en Manhattan, en el Conex, que no fue ni un perro chueco. No fue nadie. 20 personas, y era una obra de autora alemana, una tragedia, pero resuelta extraordinariamente bien por esta Lea Roger, se llamaba, una dramaturga alemana. No quiere entretenimiento. Por suerte están los teatros independientes, ¿no? El teatro Off, que hay permiso para...
Pero en ese punto, digamos, ¿es algo que se perdió para siempre?
Vamos a ver cómo evoluciona la globalización y el mundo y hacia dónde va y si va a haber otra guerra o si no, que es el destino circunstancial que modifica, ¿no es cierto? Viene una guerra y todo se vuelve más represor, reprimido, ¿no?
Porque da la impresión, por lo que decís, que si bien Argentina, con la enorme tradición teatral que tiene, digamos, esta cosa que sabemos todos de la cantidad de teatros que hay no solo en Buenos Aires, sino que en todo el país, y los movimientos teatrales que hay en todo el país, gente que hace teatro en todo el país, hermosos teatros en todo el país, digamos, últimamente es solo entretenimiento.
Bueno, porque no van, no quieren. Yo siempre digo que el teatro mal llamado comercial y que mucha gente desprecia, para mí es importantísimo porque es un medio de comunicación y de comunión. Porque sentarse en una platea con un señor al lado y ver cómo otro señor está ahí, hay un problema de comunión. Es todo un acto de fe.
Pasa esa vez y nunca más.
Y nunca más.
Por más que hace 8 años que están haciendo Toc Toc.
Así es. Si uno ve esta obra, la última sesión de Freud con
sí, Jorge Suárez y Machín.
Yo la fui a ver 3 veces, porque cada vez me, me gustaba, lo que hablaba, lo que le pasaba, lo que le decía, lo doloroso del... Y bueno, eso tuvo éxito, pero creo que fue de las últimas obras que tienen algún contenido.
¿Y a vos no te molesta dirigir obras que no tienen gran contenido?
Yo me divierto mucho. Siempre busco algo con un poco de contenido, como Toc Toc y Desesperados, que habla de la... ¿No? Por ejemplo, dice, ay, querida, no sabes lo que me pasó, qué suerte que nos encontramos, vea, ¿qué te pasa? Que dice, mira, me echaron del trabajo, rin, hola. Sí, espera, vos seguí hablando que yo te oigo. Y así después tiene el hermano en coma, después el novio la dejó y por WhatsApp. Y cada vez suena el celular y la otra atiende. Ay, querida, contame, yo te oigo. Y no la oye. Nadie oye.
¿Cuáles son tus proyectos?
Mira, tengo varios. Quería hacer un día de tranquilidad que se lo propuse a Marral y que le encantó, pero tengo problemas con los
derechos.
Este, 4000 días, que es una obra de autor inglés. Yo no sé si... Y nadie me propone nada. Yo siempre me tuve que buscar solo, ¿cómo? Sola.
¿No te llaman?
El único que me llamó fue Lino Patalano. Lino me llamó para hacer el placard. Y también hicimos... Bueno, Pedemonti me llamó para hacer Dios Mío con Leirado y Telma. Precioso, precioso. Y eso salió muy lindo.
Cuando Dios se iba a psicoanalizar.
Sí, que dijo, pero usted, ¿para qué viene? Me quiero matar. Usted no se puede matar. ¿Por qué? Porque usted no existe. ¿Cómo que no existo? Bueno, en la cabeza de las... Mientras haya un solo hombre vivo...
Que piense que existo, existo.
Existo. Y aunque piense que no existe, existe también.
Porque piensa en algo.
Claro.
Ah, pensé que te llamaban todo el tiempo.
No. Generalmente... Yo soy la buscadora de obras y de...
¿Cómo las buscas?
Y leo, por ejemplo, Marilu Marini me llamó de París. Me dijo, Lía, acabo ayer en la noche, vi una obra que se llama No a l'argent, o sea, no a la plata. Y es extraordinaria, buscala, comprala. Y el Cabaret de los Hombres Perdidos también fue Marilu la que me lo consiguió.
Ah, mira. O sea que te avisan.
Me avisan de que está esto, que está lo otro.
Pero así todo, digamos, vos tenés que salir y empezar a patear y decir buenas. Sí. Siempre fuiste de patear y buscar trabajo, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y cómo era antes cuando no eras Lía Yelin que te atendía? Ahora te atienden porque, por más que después te digan que no te atienden porque sos Lía Yelin.
Y mirá, fui al San Martín a llevé una propuesta para hacer Tito Andrónico de Shakespeare, que es una de las primeras obras de gran guiñol, sangre, pero la reduje a no una cosa mamotrética. Y me dijeron que no.
¿Ahora?
Sí. Fue un año bastante seco.
Pero te dicen que no y seguís.
¿Y qué voy a hacer?
Sí, claro.
Así es la vida. Y sí, que me voy a deprimir.
¿Nunca te deprimiste?
Sí, después de Noveno B, en el 82, que había cumplido como una cosa muy, muy importante para mí, que era actuar sola en un escenario, sola o acompañada, pero una obra importante. Estaba nominada al premio Molière en ese momento. Lo ganó María Rosa Gallo. Wow, yo no soy competencia.
Anda, sonsa.
Anda. No soy competencia. Como actriz. Y ahí sí me quedé, dije, ¿y ahora? Y bueno, ahora dirigir.
Que siempre hablamos de las cualidades de los actores y de la gente de teatro de Argentina. ¿Cuáles son sus falencias?
Por ahí el quedarse el no querer tener preconceptos.
¿Sí? ¿Es prejuiciosa el sí. teatrero?
Teatrero, hay que romper su propia imagen, porque es muy difícil hacer un asqueroso, un tirano, un asesino.
¿Pero hay actores que le temen a eso?
Se cuidan. Es difícil, por ejemplo, hay actores que no quieren aprenderse la letra, quieren primero la apuesta. Pero la apuesta te la hago en 2 días y te hago 5, si querés.
Primero aprendete la letra.
Sí, muy difícil. A veces es muy difícil, a veces tengo que negociar.
¿Pero son actores que no quieren aprender la letra? Sí. La tenés que decir, aprendetela.
No, la aprendo porque voy para allá, voy para acá y la voy...
Claro.
La voy registrando así. Le digo, pero te perdés la oportunidad de ser algo distinto. Claro. Pero es así.
¿Tenés actores con los que no querés volver a trabajar?
No. No, no. De verdad, Marrale hizo El Gran Soñador en el año 82 y nos adoramos. Leirado, que es difícil. Encontré un punto donde entrar, ¿no? O sea, donde penetrar para sensibilizar y que vayamos juntos en eso. Es una aventura, porque el teatro es inasible. Es algo que a ver, ¿qué? Yo digo, un actor no tiene que pensar mucho. Es un instrumento de transmitir emociones.
Hay que tener el ego preparado para que le digan eso a uno y poder...
El ego y el canal emocional preparado, mojado, fácil para que la emoción suba y baje, como hacía Luis Andrini, que entraba y la mamá ve los colores, y los ojos se le llenaban de lágrimas, y a los 2 minutos estaba haciendo un chiste. Esa flexibilidad emocional es la que el actor tiene que trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que hacer seminarios y trabajar lo sensorial, lo
¿Y lo hace en general el actor argentino?
Sí, sí, sí. Sí. Los actores lo hacen.
¿Qué tenemos mejor? ¿Actores, productores o directores?
Productores tenemos muy poquitos. La calle Corrientes tiene 10 teatros y habrá 15 productores. No, no hay muchos. Está La Plaza, está el Metropolitan, ahora... Pero no hay muchos.
Para el nivel de teatro que tiene Buenos Aires debería tener muchos más.
Claro. Ajá. Por eso hay tanto teatro independiente.
¿Por qué será que no hay productores? ¿Tenés
Porque
idea?
Yo te voy a decir, yo estaba haciendo Pobre Tato en El Globo y le digo a Alberto González, ¿no? El hermano de Zully Moreno, que tenía el Malpo, le digo, ¿por qué no agarrás El Globo? Me mira y me dice, no, porque El Globo es del Consejo de las Mujeres y se lo llevan en noviembre y me lo devuelven en marzo. Pero tenés todo el año. Me dice, no, querida, para hacer teatro de 4 obras, quizás una tenga éxito. Es un riesgo. Hay que ser jugador, hay que tener un alma.
Puede salir muy mal.
Muy mal. Cuando se hizo Priscila, por ejemplo, el señor que hizo Priscila gastó $1 millón.
Con ese... García.
No sé qué.
Porque, sí, tiene un gran despliegue. Y...
Viste, un ómnibus que da vuelta. ¿Y cuánta gente tenés que tener?
Claro.
Yankelevich está vivo.
Yankelevich está produciendo mucho,
mucho
y bien.
Muy fuerte.
Sí, 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 sí. Sí, pero es cierto que hay que jugar y podés perder y no hay nada que te diga que te vaya bien o mal.
Nada, nada. Un día tenés un éxito, al otro día tenés un fracaso.
¿Qué pálpito tenías de Toc Toc? ¿Sabías que iba a ir?
Y yo ya la había hecho en México y con el productor mexicano. Nos sentamos en un palquito y empezamos a mirar al público el día del estreno. Y no podíamos creer lo que pasaba, cómo la gente se tiraba al suelo de la risa. Se movían así.
Debe haber a esta altura de partido, ya si están en la octava temporada, mucha gente la vio muchas veces.
Sí, van una, dos, tres veces. Al principio iba mucha gente, los actores se sentían muy comprometidos, porque había chicos que los padres los tenían así. Pero una vez hicimos debate abierto, que el público podía preguntar. Y mucha gente del público dijo que esa obra les daba esperanzas, que mi hija que sufre de Tourette, ya la vi dos veces, pero es una obra que me da esperanza. Wow. Ese es un imponderable que no lo tuvimos en cuenta, que está dentro del contenido subliminal de la obra.
Porque vas y ves un montón de gente riéndose mucho tiempo.
Claro. ¿No? Pero se ve que el hecho de que finalmente se vayan y que algo, cada uno se va modificado. Ajá. La que, ¿no? El simétrico se va con una novia.
Es loco que siendo que la leíste, la conociste, la hiciste, digo, haya estas reacciones que eran impensadas para vos, digo, conociendo tanto la obra como la conoces, claro. ¿No?
Claro, es sorprendente. Siempre, porque es un misterio, ¿no?
Claro.
El misterio del bufón, me acuerdo que estábamos haciendo el placard con Peretti, Aguada, Santoro. No, en el Maipo, no, en el Lola Mendoza.
En el nombre.
Y entonces era una escenografía de 6 metros.
Alta, sí.
Alta, ¿no? Y Peretti hacía todo chiquito, chiquito, hasta que mi asistente le grita: ¡Che, Peretti! ¡Hacé lo grande que garpa más! Él, que es un intelectual, lo entendió. No fue divino, fui y lo abracé al asistente. ¡Che, Peretti!
Tenés esa escenografía enorme, hay 6 metros para arriba, no me lo hagas chiquito.
Claro. Habíamos hecho clases y cosas. Pero...
Claro, claro. Te tengo que agradecer muchísimo que hayas estado acá.
Quiero un placer.
Pero que decir, primero que está el reestreno de Toc Toc en el Multiteatro,
sí.
Octava temporada, Mauricio Dayub, Jimena Riestra, Daniel Casablanca, Laura Escurra, Natalia Córdoba, Diego Gentile, con tu dirección. Ya pasaron un montonazo de
Diego
actor.
No está.
Ah, Diego no está ahora.
El hijo de
Grandinetti.
Juan Grandinetti. Es un divino, divino.
Uh-huh. Bueno, pasaron un montonazo de actores ya.
Sí.
¿No?
Y eso que decís, se secan.
Claro, claro.
Confesiones de Mujeres de 30, Fleischner me dijo, estoy seca, después de 6 años estoy seca, terminemos.
Confesión, que ahora se está haciendo.
La primera.
Ahora se está haciendo.
Con Sofía Gala, Cayetina y la hija de Pettinato.
Ajá, eso en...
En el Buenos Aires, en el teatrito ese que era porno.
¿Cuánto? Antes. Claro, y ahora, por ahora dejó de ser porno.
Por ahora sí.
¿Cuántos años hace que se hace las Confesiones?
Confesiones hizo 6 años, después se dejó de hacer y la reflotamos porque no son las mismas.
Las mismas, claro.
No son, las de 30 están.
No son las de 30 de antes.
La comunicación.
Claro. Hay cambios en la obra.
Hay cambios.
Y después, Desesperados en el Paseo de la Plaza, con Felipe Colombo, Estefano de Gregorio, Agustín Sierra, también con tu dirección, sí. Entre otras cosas. Bueno, hay muchos mensajes de gente que dice, por ejemplo, Patricia dice, interesante entrevista, gracias por convocarla, claridad de expresión, excelente desarrollo de los temas que planteas, aplausos de pie para Lía, te dice Patricia.
Gracias.
Y bueno, un montón de gente más que te manda saludos.
No me voy a jubilar, ¿eh? No me voy a jubilar.
Nadie pensó en eso. No, nadie pensó en eso. Lo que estamos esperando es que presenten nuevos proyectos, claro. En todos lados, que te vuelvan a decir que no hasta que te digan que sí.
Claro.
¿Verdad? Lía, es enorme todo lo que has hecho por el teatro argentino, todo lo que seguís haciendo por el teatro argentino. Estamos muy contentos de poder haber charlado
muchas
con
gracias,
vos.
Muchas
y,
gracias.
Bueno,
tengo anécdotas, pero no las puedo contar.
¿Por qué?
Don Infidencia.
Tenemos unos minutos más. Contame.
No.
¿No me querés contar una cosa graciosa para terminar?
No, está bien.
¿Esas cosas que decías fuera de micrófono no las querés contar? Te sentís recontra joven para seguir trabajando, ¿verdad?
Yo sí, me siento de 20 años.
Bien, se siente de 20 años, por eso no baila más en mostrando la cola como bailaba.
Sí.
Cosa que me lo dijo de fuera de micrófono, pero no quería decir ahora.
Y un uno hacía lo que podía por sobrevivir.
Pero te divertiste bien.
Yo pienso que sí, porque aprendí de todo, aprendí del espectáculo en todas sus formas.
Claro. Y eso te sirve para volcarlo todo el tiempo.
Es que no hay que tener prejuicios, hay que el espectáculo, hasta la tragedia más tragedia, la más terrible, es entretenimiento. Claro. No hay que perder esa visión.
Y mira, ya llegamos tarde, pero nos quedan pocos minutos. Esta cosa de ahora de la corrección política y de tantas cosas de las que no se puede hablar, ¿cómo lo ves?
No, me parece mal eso. Hay que hablar de todo. Y si está mal, hablarlo y decirlo. Y si está bien, también. No me parece
que... ¿No hay temas que no se puedan tocar?
No. No, si tocamos los desaparecidos, si tocamos la pobreza, si tocamos el hambre, ¿qué temas no vamos a tocar? ¿Qué otros temas? La corrupción. Los tocamos todos. Ojalá pudiéramos limpiar, ¿no? Con una manguera de esas de alta presión.
Sí, ¿viste? Iba sacando lo que está colgado.
Sí, los ¿cómo se llama? Los camiones.
Sí, atmosférico, un camión atmosférico y se separa toda la mierda.
Toda esa.
Ah, lo dije, perdón.
No, yo también, mierda.
Ah, bien, lo dijo ella, me quedo mucho más tranquilo. Pero aparte la manera de decir suerte para la gente del teatro.
Claro.
Lía Zelin estuvo con nosotros en Dulces y Amargos en esta hora de Radio Nacional. Gracias, Lía, por haber estado acá.
Gracias a vos.